Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Una cita al lado de Dios. ¿Qué pensaríamos si en este momento fuera posible ver a Dios frente a nosotros? Verdaderamente sería algo espectacular. Verdaderamente no hay palabras para poder expresar. Pero por la fe, como dice en el Evangelio de Mateo, Él está con nosotros, pues oremos para dar inicio y que Él sea el que guíe este estudio. Padre precioso, ante todo la gratitud por habernos reunido y convidarnos de este tiempo maravilloso a tu lado. Fortalécenos en la fe. Llena nuestra mente y nuestros corazones de tu preciosa palabra y guíanos para ponerla en práctica. Muchísimas gracias por mostrarnos el gran amor que nos tienes al darnos el ministerio de este conocimiento, Señor, que sobreabunde la gracia en nosotros. Gracias por mantener nuestros sentidos encendidos de manera espiritual, para no perdernos, para recibir de tu llenura, de tu dulzura y del fruto precioso de tu Espíritu Santo. Prepáranos para permanecer atentos y quita los distractores en esta cita a tu lado. Bendícenos así como a las personas que el día de hoy no les ha sido posible enlazarse. Lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues vayamos a nuestro estudio de esta noche. La soberanía de Dios es perfecta. La soberanía de Dios tiene infinitas cualidades. Tiene poder, autoridad e independencia. Así es Dios. Verdaderamente autoridad suprema, control absoluto y dominio universal sobre toda la creación. El que tiene todas las llaves, el que abre todas las puertas, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Para él no hay imposibles. Él es el que es, siempre es así. Y nunca cambia. Él es el que era, el que nos amó con amor eterno, el que estaba en el principio con el Verbo y que desde entonces nos amó. Él nunca cambió. Él es el que será, siempre será así, nunca cambiará. Siempre nos amó, siempre nos ama. Hoy es el mismo. Y siempre nos amará. Mañana, cuando despiertes, ahí estará Él. Precioso mensaje. Mientras las cosas van cambiando en el mundo, nuestro Señor sigue siendo el mismo. Nos ha amado desde el principio y así será hasta el final. Más de 2000 años y sigue siendo el mismo. Como nos amó desde el principio, nos amará hasta el final. Su palabra es igual a Él y por eso podemos escucharla hoy, tan fresca y tan viva como cuando al principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Esa misma palabra nos es dada otra vez entre tanto que se dice hoy. No importa cómo cambien las circunstancias, Él será el mismo siempre. Cuánta seguridad invadió al apóstol Juan y hoy invade nuestra vida. Nada le hará cambiar. El testigo fiel, fiel antes y fiel hoy, para darnos el testimonio exacto de la revelación que le ha sido confiada. Este título nos hace confiar en el hecho de que Jesús será fiel en cada enseñanza. La enseñanza del testigo fiel solo podrá ser apropiada por el testigo fiel que la sigue. Vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículos 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cada cosa que Dios nos revela de su Hijo es algo que él quiere hacer en nosotros. Esto nos enseña el plan que Dios tiene para nuestra vida: ser hechos a la imagen de su Hijo, con su carácter. Jesús fue fiel en todas las cosas, como testigo fiel, dio testimonio del Padre en tal forma que pudo decir: Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo vino a dar testimonio del amor que el Padre nos tenía, y fiel a este amor fue al Calvario. Si queremos ver al Padre, tenemos que verlo a Él. Si quieres recibir su testimonio, su palabra tendrá que morar abundantemente en tu corazón. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículos 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si le buscamos con todo el corazón, él será fiel para darnos su testimonio. A Dios nadie le ha visto jamás. Es el testigo fiel el que lo da a conocer. ¿Realmente queremos más de Cristo? El testigo fiel, título que describe su vida perfecta y santa, aquella vida de acuerdo a todo lo que vio y oyó del Padre. Cristo es la tercera fuente de esta gracia y de esta paz. Él será fiel para que de él siga fluyendo la gracia y la paz que todos necesitamos. El primogénito de los muertos, unigénito del Padre y primogénito de una gran familia de hombres muertos que viven. Hombres que por su resurrección vendrán a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Este título lo hace el hermano mayor de todos los que creyeron en él. Título, hijo, comprado a un alto precio y que habla de su muerte, es nuestra vindicación, es para nuestra seguridad. Así es el Padre y así es Él. El primer fruto de su propósito, sacrificio, pero que aseguró toda la cosecha. Con este título, Dios no solo describe a su Hijo, sino también habla de ti y de mí. Hoy, Él puede decir a nombre propio y nuestro: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Este título revela también la muerte de la muerte y al primero al que la muerte ya no pudo retener. Un día la muerte entregará a sus muertos, pero nosotros no estaremos ahí, porque si creemos que Jesús resucitó, Él traerá consigo a todos los que murieron en Él, que aún duermen. Soberano de los reyes de la tierra, Dios nos revela lo que el Hijo vino a hacer después de haber recuperado para Dios un mundo perdido. Esto es lo que Él es para Dios, Rey de reyes y Señor de señores, y así regresará a reinar a la tierra. ¿Cuánta confianza debe invadir nuestra vida al ver lo que Él es y lo que nosotros hemos venido a ser por este hecho? Solo Dios y el Hijo nos hacen miembros de la familia real, de ese linaje precioso y perfecto. Debemos recordar cada día de nuestra vida que tenemos al mejor Padre Celestial y a ese hermano Jesucristo, y que somos ese linaje precioso. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Como hijos de Dios, hemos recibido derechos. En el libro de Malaquías, ese profeta, en el capítulo 1, versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues, yo soy yo padre, ¿de dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Dios de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Jesús es rey de reyes y señor de señores. Pero esto no significa nada hasta que tú lo hagas una realidad en tu vida. Esta revelación es para los que le han conocido, para aquellos con los cuales reinará y los cuales se han entregado y dejado el yo. Adán abdicó en favor del adversario, se sometió a él y a su sistema, pero el nuevo nacimiento para nosotros es la decisión de cambiar de soberano y abdicar en favor de Dios. Cuando te convertiste, hiciste un pacto. Por otro lado, el apóstol Tomás tardó, pero creyó. Tendrás que ver para creer, o serás de los bienaventurados que sin ver creyeron. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Hoy, después de la cruz, Él es el soberano. Reinará con todos los que creyeron en Él por 1000 años. Después de que se cumpla su palabra manifiesta en el libro de la revelación, los falsos entregarán el reino que trataron de usurpar. Se cumplirá por completo su palabra. Estamos a tiempo de abdicar en favor de aquel a quien le pertenece la gloria y el dominio, y que le pertenecerán por los siglos de los siglos. ¿Cuánta gracia y paz fluyen de esta visión y de este mensaje para todo aquel que cree y guarda las palabras que provienen de Dios? Mientras el mundo busca una respuesta, nosotros solo tenemos que esperar confiados a quien, al que nos amó, literalmente está presente, nos ama. Sin embargo, fue traducida así por tratar de hacer referencia a la expresión de su amor hecha en el Calvario. Debemos oír su voz. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos ama. No hay duda. Somos salvos porque nos amó y estamos seguros porque nos ama. Dios ha pasado en su revelación de lo que es a lo que hace. Nos ama, también a lo que hizo, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hoy estamos limpios por lo que Él hizo por nosotros. Por esta razón, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo y por ese lavamiento. Solo estaremos esperando por el día en el que Él nos presentará sin mancha y sin nada que pueda estropear nuestra relación con Él. Ya fuimos lavados. Solo necesitamos lavarnos los pies porque estamos completamente limpios. Claro, de lo que se nos haya pegado el mundo, de lo que se nos haya pegado del mundo, así como de lo que hemos errado. Si vamos al libro de Proverbios en el capítulo 16, versículo del 1 al 3. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Dios es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios pesa los espíritus. Encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dios es el único que puede gobernar el universo. Solo Dios puede ser soberano, porque solamente Él es justo. Todo lo que es Dios, tanto sus actos como todo su ser, está gobernado por su amor y por su justicia. Él nunca hará nada contrario a sí mismo. Y esas cualidades le dan el derecho de ser soberano. La rebelión del hombre no tiene límite en cuanto a su concepción. Esto quiere decir que Dios nos ha dado libertad absoluta para concebir lo que queramos. Sin embargo, Dios en su soberanía no ha permitido que se exprese toda la maldad, ni que la maldad alcance todos sus objetivos. Él ama al hombre y él hará todo lo que esté a su alcance para salvarlo, a pesar de nuestra rebelión y de la libertad que hemos usado mal. Si Dios no fuera soberano en ese sentido, los planes de amor y salvación de Dios nunca se hubieran llevado a cabo. El hombre debe entender que su rebelión no modificará el carácter de Dios y que no hay lucha más absurda que el conflicto del vaso de barro con el alfarero. Los hombres en la tribulación tomarán sus decisiones contra Dios, pero Dios las utilizará para cumplir sus planes. De esta forma, Dios ejecutará juicios divinos con medios humanos. Judas tomó su decisión equivocada con toda libertad, pero Dios usó todo esto para cumplir su voluntad soberana para salvarnos. Nuestra estancia es temporal en la tierra. A medida que avance el tiempo, tú y yo veremos entrar al mundo en mayores problemas. En nuestra vida continuará habiendo dificultades, pero no olvides que Dios es soberano y que nadie ha resistido su voluntad. Él nos ayudará a superar cada aspecto y a tener victoria en todos los problemas. Quien cuida de nosotros es quien más nos ama y quien creó todas las cosas. En el libro Romanos capítulo 11, versículos del 29 al 36. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que, por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las promesas de Dios se cumplirán en nuestra vida, independientemente de lo que pienses los hombres o de lo que prediquen las circunstancias. en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Es claro en nuestra mente y corazón que Dios, en su soberanía, ha trazado un plan y una voluntad para nuestras vidas, pero a nosotros nos toca decidir el aceptarlo o no. Así, en su amor soberano, Dios dio a su Hijo por todo el mundo, pero solamente todo aquel que lo acepta puede salvarse. En el libro a los Efesios, capítulo 3, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, solo puede cumplirse en armonía con nuestra libertad, primero para aceptar a Cristo y segundo para decidir vivir para Él. Dios es la Trinidad, uno solo, es el Padre, es el Creador, es el Rey soberano del universo, el Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro ayudador, el que da el discernimiento al conocimiento del Padre, el que nos conduce a Él, el Hijo, nuestro Salvador y Señor, su misión, predicar el Evangelio. Estas tres personas de la Trinidad conforman la Deidad. Dios nuestro Padre amado y eterno está obrando en nosotros y ha realizado un depósito en nuestra cuenta celestial si estamos dispuestos a caminar a su lado y a retirar esas reservas maravillosas que Dios ha consignado en nuestra cuenta personal. En esta noche queremos hablarles acerca del sí y del no del soberano, de nuestro amado Padre. Betty nos va a compartir al respecto. Adelante, Betty, por favor. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Pues esta introducción y realmente completo evangelio acerca de por qué nosotros estamos recibiendo propósitos de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque realmente Él es amor y Él realmente nos está diciendo a cada uno de nosotros sus planes perfectos, sus planes agradables. Y el primero de ellos, pues, es la salvación. Algo muy importante que vamos a referir cuando es sí o no es que lo que nosotros estamos viviendo en el plano espiritual como su soberanía, lo interpretamos a veces diferente en el plano terrenal o de nuestros deseos. Lo que realmente nos importa para todos los seres humanos es la gracia de su soberanía, la gracia soberana, de la cual mi tía Laurita ya estaba introduciéndonos y diciéndonos tanto amor y tanto atributo de Dios, que el ser humano muchas veces, al estar en una situación de dificultad, no puede ver su plan perfecto. Como entendimos, la soberanía de Dios es su control total y sobre todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Cuando nosotros hacemos oraciones en la carne, en nuestras necesidades, y podemos en este momento cada uno de nosotros recordar nuestro pasado, nuestro presente. Y cuando hacemos oraciones futuras, tenemos que saber que nada sucede más allá del conocimiento y control del Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Todas las cosas son causadas por Él o permitidas por Él para sus propios propósitos y de acuerdo a su perfecta voluntad y tiempo. Romanos 11:36 y 1 de Corintios 8:6 nos dicen que Él es el único gobernante absoluto. Si nosotros tenemos un gobernante absoluto y le pedimos algo y su respuesta es no, y Él es omnipotente, todo lo sabe del universo y es el creador de todas las cosas. Él es el que provee y que nos ha dado la redención eterna, entonces podemos saber que no se equivocó. ¿Cuántas veces nosotros hicimos oraciones en las cuales pedíamos que alguien de nuestra familia o algún trabajo o alguna vivienda o incluso algún tiempo que nosotros estábamos esperando no se perdiera? Y Él como soberano decidió que así fuese. Realmente la gracia de Dios es un favor inmerecido y nosotros no tenemos que hacer nada para ganarlo. En la Biblia hay numerosos ejemplos, tanto para su pueblo como para aquellos que lo rechazan incluso. Aquí vemos a María, su madre, que encontró gracia en los ojos del Señor y le concedió el privilegio de dar a luz al Salvador de la humanidad. Ella era una mujer joven y piadosa, pero en nada en su mente ocurría que ella pudiera tener un embarazo y que después se desposara. Sin embargo, en el propósito y soberanía del Padre, ella fue digna de tal bendición, fue la recipiente de la gracia de Dios. Él la eligió soberanamente para la tarea, gracia soberana. El apóstol Pablo admite que fue un siervo de Dios solo por gracia, y fue por gracia que trabajó eficazmente por la causa de Cristo. En 1 Corintios 15:10 dice, la gracia soberana eligió salvar a Pablo en el camino de Damasco, y la gracia soberana le derramó incontables bendiciones. Y sin embargo, recordamos que no su vista volvió a ser normal. ¿Qué nos habla esto a los que estamos aquí? Que Él cumple los propósitos para su reino y se derrama de manera incontable su bendición. Sin embargo, en nuestro cuerpo físico y en nuestras incluso pertenencias puede haber cambios en los cuales son inexplicables. Sin embargo, Él elige siempre salvar al pueblo. Como cristianos, nosotros también nos beneficiamos de la gracia soberana de Dios. Aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando nosotros vamos y le pedimos un sí, lo estamos haciendo creyendo que lo va a hacer. Entonces estamos poniendo nuestro grano de mostaza a través de la fe, que Él nos la da, como dice Hebreos 12:2. Incluso aquellos que odian a Dios reciben el mensaje de su gracia. Cada aliento que Dios les permite tomar es producto de su gracia, común a toda la creación. Y ahora, pensemos un poco en esto. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Si nosotros estuviésemos enojados con alguien, o en alguna situación, ustedes lo pueden observar ahora entre países, habría deseos, ¿verdad?, de los malos, donde quisieran que no vivieran, o que no pudieran tener agua, o que no saliera el sol. Sin embargo, en su autoridad absoluta, el Padre, por medio de su Hijo Jesús, les muestra el amor, y Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45 nos dice, incluso el ateo disfruta de los efectos de la gracia soberana de Dios a través de la hermosa creación de Dios y su provisión de los recursos necesarios para comida, ropa y vivienda. Dios no nos debe estas cosas, pero las provee soberanamente para exhibir su gracia. Es decir, Él no hace excepción de persona. Así es que cuando nosotros hemos tenido un no, cuando queríamos que alguien que nos hizo algo pagara por ello o que no se le dieran las bendiciones de Dios, nosotros nos damos cuenta que solamente es su amor, su gracia soberana, la que nos alcanza a todos. La gracia soberana de Dios se nota a menudo por los teólogos en el asunto de la elección. Veamos Efesios 1, 5 al 6. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alcanzar de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Esto es más allá de cuando nosotros pedimos algo en la carne. Aquí nos habla claramente que somos aceptos al amado. Él dijo, Él decidió quién iba a estar ya buscado para ser hallado y para estar delante de Él por medio de su Hijo Jesucristo. En la misma oración tenemos una referencia a la predestinación, algo predestinado que ya tiene control, que tiene autoridad y que tiene poder, que habla de la soberanía de Dios. Y a la gloriosa gracia de Dios, en su gracia soberana, Él nos escogió. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos pidiendo o estamos clamando incluso o estamos llorando incluso por una decisión que nosotros hemos anhelado para nuestra vida? Él, como soberano, como el actor de todas las cosas, va a decidir lo que conviene y lo que no conviene. Sin embargo, jamás nos va a quitar el favor de su salvación. Esto nos consuela, porque tal vez perdamos en la tierra, pero en la eternidad jamás lo haremos. Algo que podemos ahora notar, incluso cuando nosotros quisiéramos o juzgamos a veces de algunas personas que son cercanas o quizás incluso los gobiernos, los estamos nosotros viendo con una lupa, porque son situaciones pecaminosas o estamos viendo que alguien se separó de la moral o alguien nos hizo algún delito por obra, ¿verdad? Por omisión o por el habla y nosotros no podemos más que decir que son pecadores. Hay algo soberano de Dios y dice que más donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En esto se encierra el amor y buscar a quién, a Jesucristo para el perdón. Por eso, donde ha pecado tanto, existió la gracia de el que redimió todo lo nuestro en la cruz. No se trata de que nosotros no veamos lo que hacen las personas. No nos corresponde a nosotros el juicio y saber que si vemos algo o alguien en la tierra que está abundando en pecado o malestar y Él nos continúa permitiendo la vista de estas personas, es porque allí habrá la oportunidad de que su gracia se manifieste si ellos buscan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y nosotros, ¿qué diferencia tenemos como cristianos? Romanos 5:20 nos dice, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros sabemos, entonces, que si pecamos tenemos ese abogado que nos justifica gratuitamente, pero los que están fuera no lo saben. Pero la soberanía del Padre es que ellos algún día alcancen la misma gracia que nosotros. Dios en su gracia soberana ha elegido salvar a aquellos a quienes ha puesto su amor. Cuando estamos en la tierra, nosotros nos enfocamos a lo que nuestra carne ve, pero Él se enfoca en lo que ha hecho eterno. Romanos 9, 8 al 13 dice, son escogidos de la corriente de hombres y mujeres indefensos que caen en el infierno. Esta es una verdad que humilla y debería resultar en inmensa gratitud de nuestra parte. ¿Por qué nos dio en su soberanía la gracia del perdón? Y dice que si su pueblo se humilla, entonces Él hará las cosas. No porque merezcamos la salvación, sino porque Él nos da las riquezas de su gloria. Entonces, cuando Él nos dice no en la tierra, siempre nos va a decir sí en la eternidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí estamos viendo nosotros naturaleza más allá de lo que podemos observar y más allá de lo que nosotros quisiéramos tener para respuesta. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos habla de las guerras y nos habla de la maldad que está en el mundo y quisiera que no existiera y que no y que pronto pasara, tenemos nosotros entonces que decir, aún estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Esta doctrina de poder, de autoridad y dominio absoluto nos hace doblar nuestra rodilla y tomar la paz, porque estamos sabiendo a quién nos estamos dirigiendo, en quién estamos confiando. ¿Quién es el que tiene la autoridad suprema? Aquí, en estos estudios de los jueves, lo hemos aprendido. Es nuestro Señor Jesucristo, el Rey, sobre todo universo. ¿Quién controla todas las cosas? Y hoy le parece bien decirme que no, pero en la eternidad me va a decir siempre que sí. Es Él, Jesús, el que ordena inmutablemente todo lo que acontece desde la eternidad. ¿Por qué? Porque dice que al principio Él era Verbo y el final de Apocalipsis dice que nosotros decimos, y toda la creación dice, ven Jesús, no tardes. Nosotros no estamos en el fatalismo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que Él tiene el control y la soberanía. Sin embargo, también tenemos nuestro libre albedrío humano y tenemos la responsabilidad de nuestras decisiones. Pero cuando vamos delante del Padre, siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro destino no será en la destrucción ni será fatal. En su soberanía de propósito y amor, siempre estaremos seguros que fue sabia esa decisión para el pueblo y ahora para nosotros. Si cuando tenemos una enfermedad, Él decide que no se sane, siempre va a haber un propósito de amor, porque Él es el refugio y la paz en medio del dolor. Si hay un no, cuando alguien se siente devastado y quiere que sea consolado y quiere que venga la paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces se está cumpliendo su soberanía en el amor. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que nos hace bien a nosotros? ¿Cuál es un fundamento de la adoración? Reconocer su soberanía es adorarlo. Es adorar a Dios por su grandeza y el control sobre todas las cosas. Entre ellas el control sobre el pecado y haber derrotado a Satanás en la cruz del Calvario. Todas estas creencias son bases bíblicas que no nos frustran en nuestros planes como seres humanos, sino que nos dan la tranquilidad de saber que si dejamos en sus manos y nosotros comprendemos sus propósitos, no nos estamos derrotando, sino estamos teniendo la explicación de las cosas. Es Él y fue por amor a su nombre, cualquiera decisión que se haya manifestado dentro de nuestra propia vida. Este día que nosotros estamos reflexionando una vez más sobre la soberanía, estamos viendo su señorío. ¿Usted cree que Él es su Señor? Eso es algo que radica en usted. Si usted ya consideró que Jesucristo es su suficiente Salvador, que Él es el Rey de señores, entonces usted abdicará y dejará que su soberanía se manifieste. Esa es la pequeña diferencia. Podemos saber que Él es soberano, pero seguir nosotros en nuestras propias, le llaman la Biblia concupiscencias, que son nuestros deseos, y muchas veces enojarnos, o muchas veces como lo hizo Job, ¿verdad? Job sentirse tan triste de que Él decía la vida muchas veces que no, sin embargo reconocía que Él era el que daba la luz del día nuevo y Él quitaba también esa luz para la noche. Usted y yo sabemos que este dominio se va a manifestar cuando yo se lo dé a Él en las manos. Mientras que yo no entienda que ese Señor, ese Rey, que el que controla todas las cosas, el que su presencia está con su pueblo, el que ya pactó y su nombre divino, Jesucristo, expresa todo dominio sobre todas las pretensiones de los reyes humanos y de nuestra naturaleza. Mientras yo quiera ser el que gobierne, yo seré soberano, yo seré quien decida cómo vivir. Y sin embargo, lo que tenemos este día de consuelo, que Dios en su control soberano, no es impersonal, nunca será mecánico, siempre será amoroso, siempre tendrá misericordia y siempre recordaremos de que de tal manera nos amó que nos entregó a su Hijo Jesucristo. Y cuando veamos esos no que parecen problemas, se convierten en un sí en una persona llamada Cristo. Aparece este término en muchas traducciones de las escrituras. Muchos le llaman el gobernante, Otros le dicen el rey, otros le dicen el señor. ¿Cómo le dices tú en esta noche? Mediante las escrituras. Tú lo puedes escudriñar, pero todos coinciden que Él es el que gobierna todo. Su nombre propio se traduce como el Señor y aparece 7000 veces como nombre de Dios y específicamente como nombre de Jesucristo. Así es que si usted confía cuando le digan que no, que Jesucristo había sido nombrado ya antes de la fundación del mundo, que se describe su nombre 7000 veces como nombre de Dios, y que Él actuó sobre todas las cosas por amor, entonces hablar de su señorío es hablar de esa divinidad en la cual usted y yo tenemos gracia. Él es la autoridad, y el que tiene autoridad tiene presencia. Hoy estamos invitados a buscar que de verdad Él sea nuestro soberano, que no haya más nadie que tenga autoridad sobre nosotros. Y cuando Él nos diga que no, en este plano de la tierra, seguramente jamás, jamás va a dejar de tener el sí en la eternidad por medio de su Hijo Jesucristo. Pues reflexionemos hoy y yo sé que los que estamos aquí hemos dado el paso adelante para recibir al Señor soberano y nos va a dar mucho gusto saber su voluntad, que siempre estará rodeada de amor. Pues en esa soberanía, Él quiso que nos reunamos cada jueves y que podamos aprender cada vez más de Él y nos complementemos unos a otros en el amor perfecto. Y todos estos tiempos que estamos viendo, doblemos nuestra rodilla espiritual y dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad. No nos puede gustar mucho lo que vemos en las noticias, pero el propósito se cumplirá de que nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida arreglará todas las cosas. Pues damos gracias al Señor en esta tarde por su precioso amor y su presencia en nuestra reunión. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Amén. Pues muchas gracias, Betty, porque su soberanía, su amor, pues es lo que nos mantiene aquí, cercanos a Él, porque a través de su amor nos ha traído a esta reunión. Así como en Mateo 22, 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos, verdaderamente nuestra gratitud de sabernos amados y escogidos. Gracias, Padre, por abrazarnos a cada uno de los que estamos aquí. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Padre, porque nos amas y lo reconocemos. Así como el Salmo 23, cuando nosotros verdaderamente lo clamamos y lo deseamos, Él será nuestro pastor. Y con Él tendremos todo y no nos faltará nada. Gracias, Padre Soberano, pues llevamos ante ese trono precioso nuestras oraciones y nuestras peticiones. Y como dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias, Padre, por estar a nuestro lado. Gracias por sentir tus preciosos abrazos, tu preciosa fidelidad. Padre, acudimos ante ti, doblando nuestras rodillas de manera espiritual, pidiendo tu perdón para limpiar nuestro corazón y con toda humildad postrarnos ante tu precioso trono de la gracia, desde donde nos contemplas con tu amor a cada hijo tuyo y a sus familias representadas. Es un privilegio verdadero el que nos hayas adoptado a cada uno de nosotros. Gracias por hacerte cargo de todos y todas nuestras necesidades y por tus preciosas respuestas que son más abundantes de lo que pedimos, porque conoces las oraciones que hay en nuestro corazón, así como nuestras intercesiones. Nos faltan palabras para agradecer por los milagros que has realizado en tus hijos amados y de los cuales han quedado grabados en nuestros testimonios, porque tu oído está atento y tu fidelidad y gran amor son infinitos. Bendecidos somos, Señor, por la sabiduría que nos otorgas, por comprender el amor tan profundo y verdadero que nos tienes, y por mostrarnos lo importante que es mantenernos bajo tu cercanía y preciosos cuidados. Gracias por mostrarnos el camino verdadero que representa a tu Hijo Jesucristo, con quien nos has hecho coherederos. Obra en nuestras vidas conforme a los planes y proyectos que tienes para nosotros. Continúa nuestro ministerio, verdaderas enseñanzas. Danos fuerza y fortaleza para continuar a tu servicio y alabándote. Permítenos seguir tomados de tu mano y acompañados en cada momento por tu Espíritu Santo y sobre todo con nuestros sentidos encendidos de manera espiritual para no perdernos. Danos la capacidad y el dominio propio para guardar nuestros tiempos devocionales en oración, en lectura y meditación de tu palabra y conocer tus enseñanzas. Condúcenos para permanecer en obediencia, hermoso Padre, verdadero refugio y roca poderosa. Gracias por tus cuidados, por la salud, por mantenernos a tu lado y sanos, reconociendo tu perfecta creación a imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Haznos sabios para cuidarnos. Padre Celestial, te recordamos las necesidades de cada hijo tuyo que levanta sus brazos para alabarte y honrarte y que claman por la circunstancia por la que están atravesando. Te hacemos presente a la humanidad, sobre todo a los que no te conocen, guíales y obra en ellos conforme a tu preciosa y agradable voluntad. Dios soberano, con tu omnisciencia, tú conoces a los más necesitados. Clamamos en este momento por ellos, socórrelos, te rogamos también por nuestro país. Preciosa tierra en donde nacimos, te pedimos que toques los corazones de los gobernantes y les recuerdes el propósito de su servicio. Clamamos por el control de las manifestaciones de la naturaleza, que no afecten nuestra salud. Cuida de los indigentes, de los migrantes y de las personas que se encuentran en aquellas latitudes donde hay guerra. Amado Padre, protege nuestra información sensible, encripta nuestros datos personales y elimina nuestra información de las plataformas y archivos en donde ésta no deba permanecer. Cuida nuestra integridad y seguridad. Oramos por tus cuidados y acompañamiento de los adultos mayores. Que prevalezca tu cercanía, tus valiosos cuidados y tu precioso amor. Abraza a los jóvenes, cólmalos de sabiduría. Manténlos alejados de las situaciones que les puedan vulnerar. Dirige con tu poder la tecnología a su favor, que ésta sea para su servicio y aprendizaje. Cúbrelos con tu mano poderosa, levantándolos y cubriéndolos. Dios precioso, levanta a los niños, tócalos con tu preciosa y poderosa mano, porque de ellos es el reino de los cielos. Guía a los padres, tutores, cuidadores, para que sean educados y amados. Clamamos por la niñez en el mundo entero y prepara a sus generaciones en la fe y en la obediencia. Que el amor y la sabiduría de los niños que te conocen permanezca hasta la eternidad. Oramos por los médicos, que sobreabunde la sabiduría y el conocimiento en ellos y el amor al prójimo. Guíalos y levántalos en la fe para que diligentemente realicen esa hermosa labor para los enfermos. Continúa derramando de tu bálsamo bendito sanación de tu fuente sagrada. Con una gota de la sangre preciosa al costado de tu Hijo Jesucristo, en los cuerpos de cada uno de tus hijos presentes y por añadidura para cada integrante de su familia. Hoy en esta noche, Señor, pedimos por paciencia, Señor, pero sobre todo que sobreabunde tu paz en cada hogar, en donde tú has sido coronado en el centro de ellos, Señor, que la cordialidad, el amor, la comunicación, la paciencia y la paz y el amor reinen en nuestros hogares. Escucha las oraciones que te hacen y claman en su corazón por sus necesidades y las de su familia, todos tus hijos presentes. Agradecemos tu bondad y fidelidad para la salud y cuidados de José Saúl, de Noé y Juan Carlos Gómez, por Yolita Bermúdez, por Gonzalo Colunga, por Fernando Molinar, por Arlet Noboa, por Emilia Villanueva, por Ermila Macías, por Rogelio Macías, por Estelita Magdalena y Gloria Zavala, por Ticha y Solecito, por Eduardo y Martita Castellanos, por Martita Regil, por Clarisa, por Marielena Espinosa, por Oli, Pablo y Elcita Valenzuela, por María del Carmen Salazar, por Isabel Bouvier, por Lupita Valtierra, por Alejandra, por María Esther Hernández, Adelita y Martín Sánchez, por Dulce Vita y Jorge Cobos, por Gloria Fajardo, Evita Cobos, Jaimito, Alexis y Sergio, y por Eva Gloria, por Clarita Galván, por Carmina, por Rodrigo, por Fernando, por Adriana y por Marce, por Almita de la Cruz, por Sofía, por Berenice, por Víctor Manuel y Alejandro Camacho, por Juanita Vanegas, por Gelos, por Marianita, por Fernando Suárez, por Kenaya Ana Victoria, por José Ramírez, por Isabel y Maru del Olmo, por María Rubio, por David y Marianita, Fernanda y Catalina Mendoza, por Maribel Espinosa, por Noemí, por Claudia Segundo, por José Luis Valderrama y Livier, por Carmen Guzmán, por Luis Felipe. Sé su médico divino, Señor, sé tú, y provéelos de especialistas, de estudios, de tratamientos, triplicando su efectividad. Así como para Dulce, guía a los médicos, Señor, por favor, que ellos sean guiados por ti y que la salud de Dulce sea levantada. Gracias por tus cuidados en la recuperación de Isabel y Maru del Olmo y de Carmen Baca y de su hijo Fernando Cristo, por el tratamiento de Oli, por la provisión para José Saúl Gómez en su cirugía de la vista próxima a realizarse, por la salud de Noemí Cerón. Padre, te rogamos por tus hijos emprendedores. En tus manos están sus proyectos, guíales, provéelos en la generación de recursos y en su economía. Gracias por las puertas laborales que has abierto para tus hijos, para que ellos reconozcan que su labor la dedican a ti. Gracias por tomar en tus preciosas manos nuestras oraciones, agradecimientos, peticiones, ruegos y anhelos del corazón de tus hijos reunidos. Gracias, Señor, por esos sí y por esos no en nuestras vidas, porque los tiempos perfectos te pertenecen. Permítenos tener una noche muy bendecida y prepáranos para el día de mañana y guíanos para acogernos a los preciosos planes y proyectos que tienes para cada uno de nosotros. También te pedimos por todos los que cumplen años, te hacemos presente a Gustavito, a Karina y a todos los que en este mes cumplen años. Padre, muchas gracias por todas las bendiciones para ellos. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre, que sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu honra, para tu gloria. También por el cumpleaños que viene para Ivonne y para Julie. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo. Buenas noches, Dios les guarde y les bendiga. Si alguien quiere compartirnos, pues, algo o quiere que oremos por algo en particular, adelante, por favor. Gracias,
Buenas
Oli.
noches,
Buenas
Laurita.
noches. Buenas noches, Yola. Muchísimas gracias. Buenas noches. Dios te siga bendiciendo, al igual que a Oli, que también manda bendiciones y agradece a Dios por nuestras vidas. Gracias. Que Dios te siga bendiciendo, Oli.
Buenas noches, Laurita.
Buenas
Que Dios
noches,
te
Yolita.
oiga siempre.
Buenas noches, no te escuchamos.
A ver, voy a ponerle. Buenas noches, Laurita, que Dios te bendiga hoy y siempre.
Muchísimas gracias, Yolita. Pedimos por tu salud, que Dios derrame de su bálsamo bendito esa nación de su fuente sagrada en tu cuerpo, en tus órganos, en tus huesos, con una sangre, una gota preciosa de la sangre del costado de su Hijo Jesucristo. Dios te bendiga, que sople en tu nariz y llene tus pulmones con abundante oxígeno. Dios te guarde y te bendiga. Gracias a Dios por tu vida. Todo esto en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Gracias, Laurita. Que Dios te
Amén,
bendiga.
Yolita. Dios te bendiga. Que pasen buena noche. Dios los guarde y los bendiga.